con esto que es con los pies en la tierra. En estos momentos tenemos en comunicación a Claudia Anzorena, integrante de la campaña por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, ya que se cumplen 10 años, si no me equivoco, se cumplen 10 años del fallo FAL que allanó el camino para alcanzar el aborto legal en la Argentina. Bienvenida, Claudia, al aire de la 89.1. Anto, Rodri y Marianela, te damos la bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Anto y Marianela? Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos. Bueno, Claudia, pedirte que nos cuentes de qué fue este fallo FAL, podríamos decir que fue un paso más que se dio para lograr la legalización por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
Sí, el fallo FAL, ¿me escuchan bien?
Sí, sí, se escucha bien. Perfecto.
El fallo FAL implicó un hito muy importante en lo que tiene que ver con la interpretación de la ley sobre aborto en Argentina. Uh-huh. Porque en el Código Penal, desde el año 1921, decía que el aborto estaba penado, salvo en caso de peligro la vida de la mujer gestante, o en el caso de violación de una mujer o abuso de una mujer demente o idiota.
Sí.
Entonces había una ambigüedad de si se trataba de la violación a una mujer demente o idiota, que eso son terminologías de la época poco felices,
sí,
o sea, ahora estarían como muy fuera de todo lo que podríamos pensar, pero se trata de problemas mentales o incapacidades mentales que le impiden prestar consentimiento, ya
sí,
sea por un retraso madurativo o por algún tipo de problema psiquiátrico.
Sí.
Eso sería lo que definía este código. Sin embargo, cuando arman el código, estábamos hablando en una época que, o sea, la violación se trataba de un crimen contra el honor de el padre o el marido, y el aborto estaba pensado, o sea, en los casos de violación, como una forma de subsanar uh-huh. ese delito contra el honor. Después, la violación deja de ser un crimen contra el honor, pasa a ser un delito contra la persona,
uh-huh.
lo que está muy bien, y esto había quedado en el Código Penal de este modo. Después, pasaron muchísimos años. Nosotras, desde la Restauración Democrática, las feministas que empezaron con todo el tema de la despenalización y legalización del aborto,
sí,
a la vez que pedían la legalización del aborto voluntario, en el sentido de que una mujer pueda decidir no continuar un aborto,
uh-huh.
también pedían que se cumpliera con las excepciones que se daban en el Código Penal, que eran,
sí,
esto, el peligro de la salud y de la vida, y en todos los casos de violación.
Sí.
Y se escribió mucho si se trataba de violación de toda mujer o de con alguna discapacidad. La cuestión es que lo que hace la Corte Suprema cuando dice esto, dice, leído este artículo a la luz de la reforma constitucional del 94, de todos,
sí,
los derechos a los que Argentina ha adherido, decir que el delito de la violación es peor para una mujer con discapacidad que para una mujer sin discapacidad, es un atentado contra los derechos humanos, porque el crimen, o sea, el delito de la violación es tan malo para una como para otra. Entonces dice que esa interpretación incurre en una violación de los derechos humanos.
Sí.
Y esto lo que hace es abrir la puerta para decir que todas las mujeres tienen derecho a acceder a los abortos en los casos que ya es legal. Y ahí se dejó de hablar de aborto no punible y se empezó a hablar de aborto de interrupción legal del embarazo, ahí estamos de ILE, Y también lo que va a marcar es que en la Constitución argentina no había nada en contra de la legalización del aborto, que era uno de los argumentos que se utilizaban para negarse a la ley.
Sí. Bueno, y en base a esto que nos estás comentando, el fallo FAL, de alguna manera podemos decir de que termina marcando un antes y un después para lo que constituye el esquema del aborto legal, seguro y gratuito como nosotros lo conocemos hoy. O sea, claro, vino a ser como el primer paso para que nosotros en el año 2020 se sancionara definitivamente el aborto como lo conocemos.
Sí, en realidad no sería un primer paso, sino que sería parte de la construcción del terreno para poder ir sembrando, porque, o sea, no podemos pensar tampoco que a previo al 2012 no había pasado nada. O sea, previo al 2012, ya en el 2005, 2006, la campaña había estado acompañando situaciones de judicialización o de negación de los abortos disponibles. Perfecto. Entonces, lo que hace la Corte con esto es decir, bueno, ya no hay que judicializar en estos casos porque son legales, o sea, porque no están penados. Y en Argentina lo que no está penado es legal.
Es legal, exacto.
Y entonces, y redobla la apuesta a la Corte Suprema, por eso es tan importante el fallo, porque va a ser algo que no hace comúnmente el Poder Judicial en Argentina, que es decir que los poderes ejecutivos nacional y provinciales tienen que brindar las herramientas y los mecanismos para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar accedan a los casos en que los abortos son legales. Entonces, eso es lo que marca, y ahí le da como un sustento de legalidad a las guías técnicas de atención de abortos no punibles y a las prácticas que ya venían realizando muchas desde el sistema de salud y desde los acompañamientos feministas.
Claro, eso te iba a decir. Entonces, por eso había una gran diferencia cuando nosotros veíamos el esquema de las provincias en el 2020 sobre cómo se han ido practicando, o sea, cómo se han ido realizando diferentes prácticas relacionadas a la IVE en las diferentes provincias a lo largo de los años, digamos. Por eso habían provincias donde teníamos casos más, más contundentes o eran menos reticentes a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y otras que no.
Claro, ahí es más al modo de la implementación de la ley. El tema es que hubo como una confusión que acá en Mendoza nos pasó en el 2012 cuando fue la legislatura la que toma para aprobar el protocolo de interrupción legal del embarazo, la guía técnica esa que fue tan famosa en ese momento.
Sí, me acuerdo.
Que fue rechazada por la legislatura, pero ese rechazo de la legislatura en realidad no tenía un valor legal porque, o sea, la legislatura no tenía que legislar sobre nada. Entonces, las prácticas en el sistema de salud están protocolizadas, pero esos protocolos los implementa el ministerio sin tener que pasar por legislaturas ni nada. Es como que pensáramos que para empezar la vacunación, ponele, del COVID en Mendoza, hubiera tenido que pasar por una ley de la legislatura. No, eso viene por el Ministerio de Salud, dice, bueno, tienen tantas dosis, tienen que aplicarlas.
Exacto. Entonces, porque ahí le estás quitando, si no, potestad al mismo ministerio sobre las acciones o medidas que tiene que tomar. Es como si, no sé, desde el Poder Judicial se cuestionara algún tipo de medida económica que llevara adelante el gobierno.
Exacto. Y a nosotras esto, bueno, lo que nos produjo fue fue terrible lo que nos pasó en Mendoza en el 2012. El gobernador era Francisco Pérez. Yo creo que también hay que recordar las figuras que estaban ahí, que él se declaró en contra de la implementación del protocolo ILE. Se empezó a nivel del Ejecutivo a armar unos protocolos que se iban aplicando tibiamente, y fue a partir del 2018, después del debate de la ley de aborto, que en Mendoza se empezó a aplicar con más sistematicidad, pero sin decirlo públicamente, la guía de atención de interrupciones legales del embarazo.
Perfecto. Muy clara, Claudia. ¿Hay algo más que nos quieras comentar sobre este fallo?
Sí, a mí me resultó como súper interesante que tomaran estos 10 años del fallo FAL. Creo que fue, o sea, que nos marcó, o sea, lo que nos dio el fallo FAL es legitimidad a nuestra demanda. Eso a nivel legal, político, es muy importante porque mostró ante la sociedad y ante los legisladores que lo que nosotros estábamos demandando era legítimo, que era una cuestión de derechos humanos, de salud pública. Y bueno, y recordar también que hoy a las 12, ahí en la Facultad de Medicina, la FADIUNC y otras organizaciones están haciéndole un homenaje a María Antequera, que es precisamente una médica que falleció en el 2018, que fue parte también de todo el proceso de la campaña y que, bueno, estuvo muy activa en toda la formación de médicos y de la red de profesionales de la salud.
Buenísimo, Claudia. Entonces hacemos extensiva la invitación esta que nos comentás en la Facultad de Medicina. Nunca hay que olvidar precisamente a las compañeras y compañeros que se pusieron al hombro esta lucha y que por supuesto los profesionales de la salud que acompañaron. Así que muchas gracias por la comunicación, por ser tan clara y tan concisa en toda la info que nos has pasado. Y bueno, ya seguramente te vamos a estar llamando cada vez que tengamos ganas de comentar sobre este tema.
Bueno, dale, las espero.
Bueno.
Un abrazo.
Muchas gracias, Claudia.
Chao.
Así pasaba Claudia Anzorena, quien nos contaba sobre los 10 años del fallo FAL. Recordar también que este histórico fallo tiene como puntapié la denuncia que presentan una madre y su hija, una adolescente de 15 años.
Sí.
Resulta como producto de los abusos que sufría por parte de su padrastro, desde los 11 años,
terminó siendo víctima de abuso y en consecuencia transitando un embarazo no deseado. Esto sucedió en la provincia de Chubut. Como nos comentó Claudia, no todas las provincias manejan la misma jurisprudencia, entonces por ende los tratados que se iban dando con respecto a esta temática eran diferentes, no había algo unánime. Y el fallo este del Alto Tribunal convocó a los poderes judiciales de todas las provincias a no judicializar los casos de aborto que la ley no prohíbe. Esto abarca no solo a los supuestos de violación o cualquier atentado al pudor de las mujeres con capacidades mentales disminuidas, como llamaron ellos,